Ser Podcast Andalucía Centro.
Tenemos invitados en nuestros estudios en Osuna, en los estudios de Ser Andalucía Centro en Osuna. Muchas veces, cuando hablamos del 8M, del Día Internacional de las Mujeres, siempre solemos incidir en que, generalmente no solo se concentran las actividades en torno y en ese día 8, sino que habitualmente a lo largo del mes de marzo, se desarrollan muchas actividades que están directa o indirectamente relacionadas con ese día, ¿no? En el caso del Colegio La Safa de Osuna y la AMPA de ese centro, La Colmena, desde hace ya algunos años ponen en marcha un concurso de relatos con motivo del 8 de marzo. Se ha celebrado ese concurso, los alumnos de La Safa han presentado sus relatos con los que se rinde homenaje a la mujer o a determinadas mujeres. Y ya conocemos, los ganadores. Así que, Javier Cuevas, muy buenas tardes, compañero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos invitado al estudio a los protagonistas, o a dos de los protagonistas,
sí, sí.
¿No?
Se ha convertido, yo creo, que casi en un clásico, ¿no? Que llegado el entorno del 8M, recibimos a los chicos que han ganado este concurso de relato, que, como tú bien has dicho, pone cada año en marcha el AMPA de La Safa, y hoy no va a ser menos, y ya tenemos aquí a los dos ganadores, a los dos Danieles, porque este año son dos chicos los que han ganado, y vienen acompañados de Ana Roldán, que es la directora del centro, que también nos acompaña y que tiene esa experiencia, que por cierto, Javier, la entrada ha sido espectacular, porque cuando se ha metido en el estudio y de repente todo ha llegado el silencio, ella, que está acostumbrada, ¿no?,
al bullicio,
a la vorágine de los niños y los bullicios, de repente te ha sorprendido todo esto, ¿no? Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, he sentido un poco de envidia, envidia sana, como se dice, pero es verdad que en mi día a día hay poco silencio. Entonces he llegado aquí y este silencio absoluto, pues la verdad que a veces se echa de menos, pero bueno, tampoco me quejo, pero...
No te creas que todo es silencio siempre, Ana, ¿eh? Aquí también
bueno,
tenemos...
Bueno, yo he llegado hasta aquí, Javier.
Aquí también tenemos nuestras locuras y nuestros bullicios. Oye, que hay un poquito de todo, ¿eh?
Imagino que como todo ahí está dentro.
Pues sí. Oye, Ana, que esto se ha convertido en, yo creo que en una acción muy importante para reivindicar el papel, el peso que tiene la mujer, y en este caso en nuestra sociedad, aprovechando un poco esas mujeres a las que estos chicos y chicas dedican sus relatos, que muchas veces suelen ser, me imagino, mujeres de su familia, ¿no, Ana? Que son sus modelos a seguir, ¿no?, como mujeres.
Correcto. Nosotros, con motivo del 8 de marzo, siempre hacemos una actividad. El AMPA hace ya varios años propuso esto de cuenta la historia de una mujer de tu vida. Uh-huh. Nosotros hacemos hincapié en que este día se reivindican muchos derechos de las mujeres, pero que en nuestro entorno todos tenemos mujeres que son referentes. No hay que irse tampoco siempre la excepcionalidad a la científica brillante o a la persona que ha hecho algo destacable. Todas nuestras madres, abuelas, tías... tienen una historia que merece ser contada. Entonces, eso es la propuesta que hacemos a nuestros alumnos. Cuenta la historia de una mujer de tu vida que tú creas que merece la pena ser contada por alguna razón. Porque sea una historia de superación, porque sea una historia simplemente de cariño, porque para ti ha sido alguien que te ha marcado. Entonces, esa es la actividad que propone el AMPA, que es el AMPA la que lo organiza, el AMPA la que elige los relatos, y el AMPA es la que fue la que inició todo esto, y el cole, por supuesto, consideró que era una apuesta muy interesante.
Oye, Ana, ¿y al final se presentan muchos relatos? No sé si tienes ese dato.
Sí, por curso más o menos, a lo mejor más de la mitad de los alumnos presentan. Uh-huh. Se oferta secundaria, ten en cuenta que secundaria somos un cole de una línea, entonces tenemos cuatro grupos de secundaria. Y normalmente, la mitad de los alumnos presentan relatos. En torno a 50, 60 relatos hay todos los años.
Es una buena cifra. Eso quiere decir que hay muchas mujeres que son modelos para estos chicos y chicas, modelos a seguir. Javier, vamos a conocer a los protas, ¿no? Venga, a los Danieles. Tenemos Javieres y Danieles, ¿eh? Tenemos de todo.
Iba a decir a Jesús, no, que no es Jesús, que Jesús es su padre. A Daniel Cansino lo tengo nervioso con la silla moviéndose y tal, porque yo creo que ya está loco por hablar, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
¿Contento? ¿Feliz?
Hombre.
¿Nervioso?
Un poco.
¿Sí? ¿Cómo ha sido tu relato? ¿Cómo ha sido componer tu relato, que además es extensísimo?
Feliz porque puedo contar esto de mi madrina en la radio, que ha sufrido mucho en su vida.
Muy bien.
Y es una historia de superación y de cómo nunca ha querido dejar de trabajar y nunca ha querido ser una mujer débil.
Bueno, qué bien, ¿no? Has conocido, ¿no?, también esa faceta de tu madrina, ¿no?
Sí. Ella quería esperar que fuera un poquito más mayor para contármelo, pero se han presentado los hechos.
Bueno, pues ya está. Llega el momento y tú has sido capaz de captar en tu relato, ¿no?, lo que ha sido, pues, ¿no?, ese conocimiento de esa persona que está cerca de ti, que tú seguramente, pues, has descubierto a una persona maravillosa, ¿no?
Sí. Yo sabía algo de que había estado enferma, pero no tenía ni idea de esto. Uh-huh. Esto surgió un día conversando con mi padre, porque la madrina no trabajaba.
Bien, bien.
Y ya de ahí pensé en hacer el relato sobre ella. Y ya he conocido un poquito más de su historia.
Qué bien. Oye, qué historia más chula, ¿no, Ana? Que al final ellos conozcan también a la gente que les rodea de una manera mucho más íntima y en un contexto mucho más maduro, ¿verdad?
Sí, es pararse a mirar a tu alrededor, porque muchas veces tenemos historia alrededor que, bueno, sobre todo los niños desconocen, porque tú tienes tu madrina, tu abuela, tu familiar, y realmente no conocen. Entonces, esta es una oportunidad también para que ellos se paren y decir, bueno, ¿de quién quiero escribir? Y hable con esa persona y se informe de su historia. Entonces, creo que es una ocasión bonita para acercarse.
Daniel, ¿y cómo fue acercarte a tu madrina y decirle, madrina, quiero hacer un relato sobre tu historia? ¿Cómo fue ese momento?
Pues yo, cuando se lo conté, se puso muy feliz. Primero mi madre llamó a ella para contarle qué tenía que decirme. Uh-huh. Y después, en llamada, empecé a ir cogiendo cositas de su vida, detalles. Bueno, al final va a ser un texto muy largo. Y eso, lo he cogido y ya los he ido ordenando. He visto mi opinión, su vida y su lucha contra el cáncer.
Muy bien. Javier, te tengo que decir que después, en la versión podcast que vamos a subir a nuestra web, vamos a pedirles a los Danieles que nos lean sus relatos, pues, para que todo el mundo pueda escucharlo de su voz, todo esto que estamos contando. Voy a saludar, si te parece, Javier, a otro Daniel, en este caso González. Él es de tercero de la ESO, ¿no? Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes.
Ahora sí, háblame ahora.
Sí, buenas tardes.
Eso, es que te tenía el micrófono silenciado y eso en la radio es un poco peligroso. ¿Cómo ha sido de quién habla tu relato?
Pues mi relato habla de mi abuela en Carnita, que yo al principio lo iba a hacer de mi madre. Pero pensando, mejor lo hice de mi abuela porque tuvo como una historia más dura.
Uh-huh. Tu abuela, que era enfermera, ¿no?
Sí, enfermera.
Uh-huh. Qué bien. ¿Y has aprendido muchas cosas de tu abuela, no?
Sí, porque yo me enteré, porque yo algunos veranos voy a Villarreal. Y me enteré de la historia porque mi padre estaba hablando con sus primos y me enteré de la historia. Y ya a partir de ahí empecé a recoger datos y la escribí.
¿Y qué parte te ha emocionado más de todo lo que has escrito o de todo lo que has conocido?
A mí me gusta la parte en la que su esposo lo deja, pero ella no se rinde, sigue luchando y sigue trabajando en el hospital como auxiliar de enfermería.
Uh-huh. Bueno, durante muchos años, además.
Sí.
Sí, sí, en Carnita siempre ha sido una referencia de todos los ursalenses a la hora de estar en el hospital. ¿Te ha sorprendido conocer a tu abuela de esta manera?
Sí, porque yo, de esa información, yo no sabía tanto. Yo sabía que se había separado, pero yo tampoco sabía cómo se había separado y...
Porque además estamos hablando, Ana, de contextos históricos bastante complejos. Estamos en el siglo XXI, donde, bueno, hoy en día las relaciones son distintas, ¿no? Pero la abuela de Daniel, en este caso, pues, bueno, pues fue...
En esa época entiendo que una separación no es como ahora. O sea, claro, es algo que además te señala y te hace sufrir mucho más que lo que sufre una separación. Hoy en día es que está mucho más normalizado, por tanto, que una mujer trabajase y se separase no era lo más habitual en esa época.
Y que siguiera trabajando, porque tenía que sacar adelante los hijos ella sola, evidentemente.
Correcto. Bueno, imagino que también su abuelo no se entendió, pero bueno, se fue a Villarreal. O sea, además hablamos de separaciones y de irse a puntos físicamente muy, muy lejanos. O sea, que pues totalmente con sus dos hijos. Entonces, la verdad es que es una historia, en esa época no era lo usual.
Claro. Una historia de superación que yo creo que, bueno, que ha inspirado a Daniel a escribirlo, ¿no? ¿Y qué te ha dicho tu abuela cuando ha escuchado el relato?
Hombre, mi abuela todavía no lo sabe.
Ah, no me digas. Que lo va a descubrir casi ahora, ¿no?
Es una sorpresa.
Claro.
Bueno, qué guay.
Yo sí iba a decir, pero como ya iba a hacer iba a ser podcast, pues ya que fuera una sorpresa.
Bueno, pues yo creo que nada mejor que lo escuche de tu voz, además, y que escuche esta entrevista y que, bueno, que también se emocione. Yo creo que tendrías que estar con ella en ese momento cuando te escuche y cuando nos escuche a nosotros hablar de esta situación.
Y así ves su reacción, claro.
Claro.
Oye, y os hago una pregunta. Primero a Daniel Cansino. Es la primera vez que te presentabas al concurso, supongo, ¿no? Porque tú estás en primero de eso, ¿no, Daniel Cansino?
Sí, la primera vez. Nuestra maestra Maribel nos contó cuál era la regla del concurso y qué teníamos que hacer.
¿Y te gusta escribir, y Daniel?
A mí sí. Lo que a mí me gusta es escribir a mano.
Claro, es que hemos tenido un debate precisamente por la extensión de los textos, ¿no? Y él me ha dicho, ¿no? El texto tiene como 500 y pico palabras y tal. Y claro, estamos hablando de que no es lo mismo escribir a mano, ¿verdad?, que escribir con el ordenador.
Pues claro.
Pero aparte, tío, de escribir te viene de casa, ¿no? Porque tu padre también, ¿no?
A mi padre le encanta leer y también se expresa muy bien.
Y también.
Igual que mi madre.
Eso es. Tu madre también se expresa muy bien. Muy bien. Y lo de escribir, ¿no? Y lo de contar historias, ¿no? También se le da bien, ¿no?
Yo pequeño contaba muchas historietas.
Sí, ¿verdad? ¿No? De pequeño yo creo que sí, son chicos con mucha imaginación, ¿eh?
Y Daniel González, ¿en tu caso también es la primera vez que te presentas o ya te habías presentado en ediciones anteriores?
No, yo el año pasado, cuando estaba en segundo de la ESO, ya me presenté, pero no tuve la suerte de venir aquí a la radio.
Bueno. Es que, claro, venir a la radio no es parte del premio, evidentemente.
Claro.
Oye, ¿te gusta escribir a mano o a máquina también o en el ordenador en este caso?
Yo prefiero escribir en el ordenador.
Sí, ¿no? Había lo de la máquina.
La máquina, para ellos, creo que es, eso ha sido, ha denotado mi edad y mi tiempo, lo reconozco.
Eso
me ha salido un poco tiempo de corrida. Pues sí, porque escribir a máquina no creo yo que escriba ya, ni yo mismo escribo yo a máquina.
El clac, clac de la máquina es algo romántico ya, ¿eh?
Totalmente. Oye, que yo cuando empecé a trabajar en la radio, para que lo sepan los Danieles y Ana, las noticias las redactábamos en una máquina de escribir. Ahí queda eso.
Puedes imaginar, ¿no?
Ahí queda eso.
Te puedes imaginar cómo son las cosas, ¿no? Bueno, pues, Javier, ya te digo, en un ratito vamos a escuchar los dos relatos. ¿Cómo se titula tu relato? ¿No tenéis título? ¿No lo habéis titulado?
Yo le he puesto 8M, Día Internacional de la Mujer.
Muy bien.
Yo mi relato lo he puesto en carnita.
Vale.
En carnita, pues muy bien.
Muy bien.
Pues, Javier, pues en un ratito vamos a tenerlo en el podcast. Para que todo el mundo pueda escucharlo de su voz, estos relatos que están inspirados en la madrina de Daniel Cansino, en la abuela de Daniel González, y que, bueno, que forman parte también ya del patrimonio de la escuela, de la SAFA, y de esta iniciativa que yo creo que hay que aplaudir, ¿no? Porque, bueno, yo creo que Ana lo ha dicho, ¿no? Ponemos el foco en las mujeres de nuestro entorno más cercano, del entorno más cercano de los niños, y a ellos les sirven también para conocer una faceta que seguramente en el día a día, con la normalidad, pues nunca se acercarían a conocerlo, ¿verdad, Ana?
Totalmente. Nosotros, como colegio, pues impulsamos muchas actividades ese día, el 8 de marzo, colaboramos con otras que impulsa ayuntamiento, pero en este caso yo creo que es interesante porque te centras en tu entorno, porque repito, es verdad que es importante señalar a aquellas mujeres que han hecho en la historia pues cosas relevantes, pero no nos olvidemos que nuestro día a día está rodeado de personas que tienen una historia que contar. Entonces, por eso, cuando Mercedes en su momento me lo planteó, me pareció una idea interesante y, bueno, de hecho apostamos por ella y cada año se hace este concurso y seguiremos haciéndolo.
Bueno, pues si les parece a los oyentes, vamos a escuchar esos relatos. Vamos a comenzar por el relato de Daniel Cansino Roldán. Así que, Daniel, cuando tú quieras.
Voy a contar la historia de mi madrina, una historia de lucha, esfuerzo y superación, y cómo nunca quiso dejar de trabajar, a pesar de sus circunstancias. Es una historia que yo creo que debería ser contada. Ella ha superado varias veces el cáncer, afrontándolo con una sonrisa en la cara, y ahora, que no se encuentra de todo bien, dedica su tiempo a ayudar a otras personas que padecen esta enfermedad a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Desde muy pequeña, comenzó su estudio. Tuvo muy claro que ella quería ser tener una profesión que estuviera relacionada con el trato a las personas. No era tímida y le gustaba mucho hablar. Así que cuando llegó la hora, escogió estudiar Relaciones Públicas de Empresa. Sin embargo, al poco tiempo de empezar estos estudios, cuando tenía 16 años, se puso enferma y los médicos le detectaron un cáncer. Y tuvo que dejar de estudiar para operarse y tratar la enfermedad. Cuando estuvo un poco recuperada, volvió a estudiar. Lamentablemente, un año después, con 17 años, la enfermedad volvió y tuvieron que operarla nuevamente. Otra vez tratamiento de quimioterapia y sus estudios tuvieron que esperar. Después de 2 años, volvió a la carga y a sus clases, porque ella quería ser una mujer como todas y no ser débil ni diferente. Pero por tercera vez en la vida tenía preparada otra prueba. El cáncer la volvió a visitar. Cada operación cortaba su vida normal, pero siempre luchó por terminar lo que había empezado. Cuando por fin subió su título como Relaciones Públicas, se sintió muy orgullosa, ya que había conseguido con mucho esfuerzo y después de muchas dificultades. Aún no tenía las notas finales y pensaba empezar en la carrera de turismo, cuando le hicieron una oferta laboral. Le hizo mucha ilusión la idea de trabajar. Después de haber sufrido tanto, ser una mujer trabajadora le pareció como un premio a su esfuerzo. Aceptó la oferta y comenzó a trabajar a los 21 años. En realidad, no era un trabajo de relaciones públicas, era en un banco de departamento de seguros. Tenía que tener problemas, más los accidentes y cualquier incidencia de los clientes que tenían una póliza de seguros en el banco. Ella estaba contenta, porque iba a tener contacto con el público y relaciones con la gente, resolver problemas y ayudar. Creía más adelante que podía cambiar de trabajo. Mientras tanto, ella seguía con sus revisiones médicas. No quería ser una mujer enferma. Siempre iba a los médicos a hacerse pruebas de control después de trabajar o a la hora de comer. Año tras año, con el mismo trabajo. Unos años después, tuvo la mala suerte de que volvieron a encontrar otro tumor. Esta vez era en un riñón y no pudieron salvarlo. Se quedó con solo uno. Volvió al trabajo pronto. Pensó que trabajar ayudaría a no tener miedo a la enfermedad. Su trabajo era muy duro, cada vez más. Para estar todos los días resolviendo problemas tenía que sentirse muy fuerte. Al final, han pasado más de 30 años de su vida trabajando, aunque parecía provisional hasta que encontró otra cosa relacionada con sus estudios. Pero las cosas no fueron así. Aunque es cierto que relacionarse públicamente, sí que lo ha hecho. Ha luchado contra la enfermedad siendo una mujer trabajadora. Jamás paró, y aun habiendo crecido en hospitales, nunca abandonó los estudios. Hoy tiene 57 años. He dejado de trabajar después de 36 años. He hecho todo lo que podía, pero desde hace varios años es voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, ayudando a otras personas que han pasado por lo mismo que ella pasó. Lo que más me impresiona es que siempre he visto con una sonrisa en la cara y con muchísimas ganas de hacer cosas. Para mí es una inspiración, ya que muchas personas que pasan por lo de ella intentan dejar de trabajar lo antes posible, y ella hizo lo contrario.
Y de la madrina de Daniel a la abuela de Daniel González Martín. Daniel, cuando tú quieras, escuchamos tu relato. Venga.
En Carnita, hay mujeres que parecen pequeñas cuando no conocen su historia, pero que sufren y luchan sin hacer ruido. Mi abuela Carnita es una de ellas. Actualmente tiene 78 años y cuando sonríe, todavía se le dibuja en la cara la misma mezcla de dulzura y firmeza que, creo, la ha tenido siempre. No suele hablar mucho de sí misma, pero sí su historia no fue algo difícil de superar, pero lo es. Se casó joven, tenía 29 años y muchas cosas por hacer, con esa ilusión simple que tienen las personas que creen que todo seguirá normal. Un año después fue madre. A los 30 tuvo por primera vez a un hijo, con toda la alegría y el amor del mundo, de quienes empiezan a cuidar de alguien más que de sí mismo. 3 años más tarde, la vida decidió cambiar las cosas. Con 33 años se separó. Su pareja se marchó lejos, a Villarreal, en Castellón, sin decir nada. Y ella se quedó en casa, con 2 niños pequeños y un silencio nuevo que aprender a llenar. En casa solo había una mujer joven, entendiendo que ahora todo dependía de ella. Y respondió como lo hacen las personas valientes, trabajando. Durante años se levantó temprano, sin quejarse, para ir al hospital de Zuna, donde trabajó como auxiliar de enfermería. Allí pasó gran parte de su vida, trabajando duro, entre habitaciones y turnos largos. Cuidaba enfermos, sujetaba manos en momentos difíciles y ayudaba a los necesitados. Aprendió que el dolor de otros también se puede acompañar mostrándoles una mirada tranquila o mostrándoles cariño. Después de cada turno volví a casa, donde esperaban 2 niños, que crecían teniendo a ella como ejemplo de que nunca hay que rendirse. No tuvo una vida fácil, pero nunca se quejó de lo que había y siguió adelante. Sacó adelante a su familia con algo más fuerte que el cansancio, la determinación de quien sabe que rendirse no es una opción. Con el tiempo llegaron los nietos y con ellos una nueva forma de amor. La recuerdo en la cocina preparando comida para todos, demostrándonos otra vez más el amor que tiene. La recuerdo preguntando si hemos comido, si hemos descansado, si estamos bien, porque ha sido su manera de querer, cuidando. Quizá nunca buscó ser un ejemplo, simplemente vivió como sabía hacerlo, con trabajo, dignidad y sin querer nada a cambio. Hoy, cuando la miro, no veo a mi abuela. Veo a la mujer que con 33 años decidió no romperse. Veo a la madre que levantó una familia entera con sus manos. Veo a la auxiliar de enfermería que pasó la vida cuidando a otros mientras sacaba delante la suya. Y entiendo que algunas heroínas no llevan capa, llevan bata de hospital y se llaman encarnitas.
Pues Daniel Cansino, Daniel González, hoy enhorabuena a los dos y gracias por estar en la radio y por leernos vuestros relatos, ¿de acuerdo, chicos?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y Ana Roldán, directora de Safa Osuna, también muchas gracias por hacernos partícipe de estas historias, de estas mujeres heroínas silenciosas de la historia de vuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de contarlas aquí en la radio.
Javier Guevas, compañero, gracias también a ti. Un abrazo.
Un saludo, adiós.